Así que vamos a darle la bienvenida en este caso a Erika Lanzini, ella militante feminista. Aquí Claudio y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Erika?
Buen día, ¿cómo están? Muy bien.
Muy bien, buen día.
Gracias por atendernos, gracias por hablar con la radio y el canal del ECO. Bueno, ¿qué implicancias tiene vos, que sos una trabajadora, una militante del feminismo? ¿Qué implicancia tiene el Día de la Mujer? Porque viste que depende la concepción que uno tenga, puede verse de distintas maneras. Lo que creo que no está en discusión, o por lo menos no debería estar en discusión, esto que planteaba Paola, ¿no? El tema de los femicidios, que cada vez son más, se visibilizan y cada vez son más, lamentablemente, pese a los trabajos de concientización que hay.
Bueno, en realidad, digo, ahí uno puede pensarlo históricamente, desde cuándo se ha definido esta fecha y por qué el 8 de marzo se ha definido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y así, si bien digo, hay un relato histórico que remite ni más ni menos que a la muerte de un grupo de trabajadoras en el ámbito laboral, y por eso a partir de esa fecha, que incluso hay alguna discusión si fue exactamente el 8 de marzo, si hubo algún antecedente previo, pero lo cierto es que a principios del siglo pasado sucedían estas cosas que actualmente siguen sucediendo. Las condiciones de desigualdad en los ámbitos laborales eran patentes, la posibilidad de inserción en el ámbito laboral era siempre en condiciones muy precarias, y eso llevó ni más ni menos que a con la muerte de un conjunto de trabajadoras en el ámbito de una fábrica a partir de un incendio en Nueva York, que fue el hecho histórico que de alguna forma dio lugar a que se instalara esta fecha como fecha de reconocimiento a las mujeres trabajadoras, y que la Asamblea General de Naciones Unidas a partir del año 1975 determinó que fuera el 8 de marzo el día en que se conmemoraba o se conmemora el lugar, el espacio que ocupamos las mujeres trabajadoras. En los últimos años lo que ha sucedido es que, digo, después de toda una etapa donde el 8 de marzo se convirtió en una fecha para hacer regalos, digamos, en una fecha que tenía que ver más con un reconocimiento casi simbólico, en los últimos años esta fecha ha sido recuperada por el conjunto de mujeres trabajadoras, acompañando a un grupo de mujeres del feminismo y sobre todo de organizaciones de mujeres trabajadoras que nunca dejó de dar esta pelea en un momento de lucha y de poner en cuestión ni más ni menos que las condiciones de desigualdad en el trabajo. Y por eso estamos hablando hoy ya no del Día Internacional de la Mujer, sino de un paro internacional de mujeres trabajadoras en más de 60 países. Esto que comenzó el año pasado en Argentina, que implicó por primera vez un paro de 2 horas en nuestros lugares de trabajo, tanto en el trabajo productivo como en el trabajo reproductivo, eso es en nuestros hogares, ya hoy alcanza más de 60 países. ¿Y a qué se debe, digamos? No sé si me están escuchando bien.
Sí, perfecto, Erika.
¿Y a qué se debe ni más ni menos esta cuestión? Bueno, hay estadísticas claras con respecto, y después si quieren hablamos un poquito de violencia, pero me interesa remarcar la cuestión de las condiciones laborales de las mujeres. En principio, digo, desde los años 50 aproximadamente, las mujeres logramos ingresar al mercado de trabajo, un mercado de trabajo que hasta esa época, en Argentina en particular, había sido vedado para la mayoría de las mujeres, eran muy pocas las que podían acceder. En los años 50, digamos, después de lo que fue el primer gobierno peronista, se logra una inclusión mayoritaria de mujeres en ámbitos laborales, pero de todas maneras sesgadas a determinadas tareas. Y eso en realidad a partir de los 70, cuando la situación económica general empieza a ajustarse, digamos, hay un cambio en el modelo económico donde las mujeres necesariamente tenemos que salir a disputar el mercado laboral. Hoy la condición es que la mayor parte de las mujeres en Argentina trabajamos fuera del hogar, digamos, tenemos un trabajo que nos implica salir de nuestro hogar, a diferencia de antaño, pero las condiciones de desigualdad de esa inserción laboral siguen siendo notorias. Y te tiro algunas estadísticas. La brecha salarial, esto es la diferencia de salarios entre varones y mujeres por la misma tarea, es hoy del 27% en promedio en Argentina. Y en los sectores más precarizados, esa brecha salarial supera los 35 puntos. Es decir, que compañeras que hacen el mismo trabajo que sus compañeros varones cobran un 35% menos de su, en términos de salario. La precarización laboral claramente atañe más a las mujeres de los sectores más vulnerables. Digo, las licencias por maternidad para algunas tareas no son contempladas. La jubilación en algunos casos es difícil de alcanzar. Un ejemplo claro, el 20% de las mujeres en Argentina hace tareas de servicio doméstico, fuera del hogar, digamos, incluso muchas de ellas trabajadoras registradas. Sin embargo, hoy la legislación no garantiza el fondo de desempleo. En un contexto de ajuste, una de las primeras cosas que se recorta es el servicio doméstico en los hogares, digamos, las tareas de limpieza y cuidado en nuestros hogares. Esas compañeras hoy son despedidas y no tienen derecho al fondo de desempleo. Algo que tiene que ver con un derecho incluido en la Constitución desde 1949. Algunos datos más. El promedio de horas de trabajo no remunerado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo no remunerado? Y es toda esa cantidad de horas que las mujeres le dedicamos al trabajo que se realiza dentro del hogar, digamos, tareas, trabajos domésticos no remunerados, que a veces son dentro del propio hogar y a veces dentro de otros hogares. Digo, el cuidado de otros niños, ya sean familiares, vecinos, conocidos, el cuidado de adultos mayores que siempre recae sobre mujeres. Hoy el 76% del trabajo doméstico no remunerado en Argentina lo realizamos las mujeres. Y en promedio de horas semanales, 13,72 horas le dedican los varones a trabajo doméstico no remunerado, 39,13 horas le dedicamos las mujeres, digamos. Estamos triplicando la cantidad de horas.
Erika, déjame recordarle a la gente que estamos hablando con Erika Lanzini, docente, investigadora y militante feminista. Paola te hace esta pregunta.
Sí, quería ver, Erika, porque ha ido también cambiando esto a partir de los años, o en realidad cada 8 de marzo por ahí se modifica la temática central de la lucha. En muchas oportunidades ha tenido que ver con la igualdad también y los derechos como trabajadoras, pero ahora puntualmente se está hablando mucho hace algunos años de lo que tiene que ver con la muerte de las mujeres, ya sea por femicidios, y este año también muy instalado el tema del aborto, ¿no? Y las muertes de mujeres que generalmente son de bajos recursos y tienen que, bueno, hacer abortos clandestinos. Esta fecha es muy importante también respecto a este último tema, ¿no?
Sí, mira, desde que se dio el primer Ni Una Menos, ahí por el 2015, que se viene conmemorando todos los 3 de junio desde entonces, la cuestión de la violencia de género ha pasado a ser la agenda central en muchos momentos del movimiento de mujeres. De hecho, los dos tópicos principales de este 8 de marzo y de lo que ha surgido de las asambleas en todo el país tienen que ver, bueno, el primero con la condición de trabajo, no al ajuste a los despidos y la precarización laboral, y el segundo tiene que ver con lo que vos mencionabas, que es que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres. Hoy el 95% de los abortos que se realizan en Argentina son clandestinos e inseguros, y obviamente de ese porcentaje de abortos inseguros, la muerte de las mujeres de menos recursos es un denominador común, porque precisamente las posibilidades de acceder a condiciones seguras para interrumpir un embarazo, si no hay recursos económicos en un momento en que el Estado no lo garantiza a través del sistema de salud público, hace que muchas de estas mujeres pierdan la vida.
Erika, reiterame el número.
Esto tiene que ver con el sistema de salud público, con las definiciones de política pública, y que tiene que ver también con incluir dentro de la agenda de violencia hacia las mujeres una temática central, que es la posibilidad de decidir sobre continuar o no con un embarazo y qué sucede con nuestros cuerpos, ¿no? Este lema de las mujeres del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que además viene de la mano de otras discusiones como la garantía de que se implemente la ley de educación sexual integral, que es la que nos va a permitir que estas decisiones acerca de qué manera organizar nuestro lugar como mujeres, la decisión o no de la maternidad, la decisión o no de qué forma cuidar nuestro cuerpo para evitar un embarazo o de qué forma nuestros compañeros también asumen esa tarea y se ponen en igualdad de condiciones a la hora de decidirlo, y lo mismo que decidir el aborto. ¿En qué momento decidimos o no interrumpir un embarazo? Eso es una decisión de cada mujer, una decisión de manera individual, pero la lucha para que esas decisiones no impliquen más muertes de mujeres, y sobre todo de mujeres pobres, es una lucha colectiva. Y hoy son los dos temas de agenda. Este 8 de marzo van a ser los temas centrales de discusión. Se va a plantear claramente, ¿no? Por un lado, cómo nos impactan las medidas económicas, los ajustes en materia económica son muy claros, cómo inciden sobre las mujeres. Digo, uno de los temas de agenda es las consecuencias de la reforma previsional. Hasta la reforma previsional, las mujeres que veníamos trabajando en condiciones informales, que es la mayor parte, digo, trabajo no remunerado, teníamos reconocimiento a través de las moratorias. Hoy eso ha desaparecido y eso pone en una situación de mayor precariedad laboral a las mujeres. Y por otro lado, la cuestión de, bueno, cómo se frena la violencia, qué estrategias nos damos, cuáles van a ser las políticas públicas que estamos pidiendo que se implemente para garantizar una disminución de la violencia, y atado a esto, que se garantice el aborto, la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo, y que sea garantizado por el sistema de salud público para evitar nuevas muertes,
¿no? Erika, ¿qué porcentaje me dijiste de abortos inseguros?
95% de los abortos son clandestinos e inseguros, porque nosotros lo que tenemos hoy es una legislación que solo habilita la realización de una interrupción de embarazo en el sistema de salud bajo algunas situaciones particulares, digo, bueno, producto de un embarazo producto de una violación que pone en riesgo la vida o que pone en riesgo la salud de la mujer. Esos casos que están aprobados actualmente para ser interrumpidos en el ámbito de salud pública alcanzan un 5% del total de abortos que se realizan en nuestro país.
O sea, Erika,
5% de abortos que igual se realizan.
Sí. Bien. Te agradecemos mucho esta comunicación y que tengas una buena jornada.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, a todas las compañeras que quieran sumarse, van una agenda muy completa. Ha habido un grupo de trabajo de mujeres que desde hace 2 meses estamos y se están reuniendo de manera sistemática en distintos lugares con asambleas, así que la verdad también un reconocimiento a las compañeras que día a día ponen en cuerpo para organizar las actividades para que hoy podamos tener todas un espacio donde reunirnos. A partir de las 9, 14 plazas de nuestra ciudad van a ser espacio de asamblea de mujeres. Muchos lugares de trabajo van a ser lugares de asamblea y luego, bueno, actividades culturales a partir de las 14 y a las 18:30 va a ser la marcha por el centro de la ciudad.
Gracias, Erika. Un beso grande, muy amable.
Un abrazo grande para ambos.